Dice la palabra del Señor en el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Romanos 6, 12, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Versículo 16, Romanos 6. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios bendiga la lectura de su palabra en nuestras vidas. Oremos al Señor una vez más. Te suplico, Señor, que tomes control de mis palabras en esta hora. Gracias porque tenemos tu palabra y no le podemos añadir ni quitar. Pero en esta hora voy a meditar en tu palabra y predicar tu palabra. Y tú tienes también un propósito particular para nuestros niños y jóvenes, aún maestros, aún para mi propia vida esta mañana, que tú quieres que escuchemos, por lo cual tú quieres que escuchemos tu palabra. Edifícanos, guíanos, dirígenos, danos atención. Permítenos estar atentos, dispuestos y danos dirección, unción de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como es sabido de nosotros, estos días pasados, el Señor nos concedió exponernos a la palabra de Dios de diferentes maneras, de una manera más intensiva. Los mensajes de la palabra de Dios fueron claros. Aún las clases que tuvieron con sus maestras, los más pequeños, hubo ese énfasis para estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y el tema de la conferencia fue el poder de la expiación para la vida cristiana. El poder que hay en la obra de Cristo, en la sangre de Cristo, para nuestras vidas. Hay un bálsamo para nosotros. El doctor Larry, si ustedes recuerdan, habló del libro de Romanos, habló mucho. Y cómo en el libro de Romanos el Evangelio de Dios tiene poder para salvación a todos los que en Él creen. Nos enseñaba acerca del pecado de los gentiles, el pecado de los judíos, el pecado de la humanidad, pero también la salvación que existe por la fe para todo aquel que cree. Que se ha manifestado la justicia de Dios para salvación a todos los hombres. Y esa justicia de Dios es Cristo. Y en esa justicia de Dios, Dios quiere revelarnos esa justicia a través del Evangelio. Se revela por fe y para fe. De modo que ahora, cuando vivamos, vivamos el justo por su fe. La fe y la confianza en lo que Dios ha dicho en su palabra, la fe en lo que Cristo hizo, no solamente hizo por nosotros, sino desea hacer en nosotros, sino también su ejemplo. La Biblia nos enseña que hemos sido literalmente destinados anticipadamente. Aún antes de nacer, Dios había establecido un propósito para nuestras vidas. Desde antes aún que tus papás se casaran, o aún antes de que tu papá naciera, o tu mamá naciera, Dios ya sabía que tú ibas a venir a la existencia. Desde antes. A Dios no lo tomó por sorpresa. No fue un día que de repente llegó mamá, a lo mejor con la noticia, estoy embarazada. Y Dios dijo, ¡ah! Está embarazada. ¿Y qué será? Dijo Dios, ¿niño o niña? Dios ya sabía. O sea que tu creación y la mía no fue idea de Dios de último momento. Dios, dice la palabra de Dios, nos predestinó, nos destinó de antemano para ser conformados a la imagen de su Hijo. Él nos eligió, dice la Biblia, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero nosotros no podemos ser santos por nosotros mismos. Dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. Pero Cristo es el justo que dio su vida por los injustos para llevarnos a Dios. Así que esta justicia de Dios que se revela en el Evangelio es la justicia de Cristo, es la vida de Cristo, es la rectitud de esa vida. Tenemos en la Biblia no solamente los mandatos de Dios de cómo, lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, tenemos también ejemplos en otros hombres que han vivido para Dios y cómo Dios les ha bendecido, y a otros que no han vivido para Dios y cómo el Señor ha tratado con sus vidas. Pero también tenemos el ejemplo de ejemplos, y es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo les pregunto, Yari, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Mi carga esta mañana es, ¿qué van a hacer nuestros alumnos con todo esto, esta verdad que recibieron? ¿Es una conferencia más? Yo mismo me he preguntado para mi propia vida, ¿qué voy a hacer con toda esta verdad que he recibido? Y yo les quiero decir, Dios ha estado tratando con mi vida. Dios ha estado tratando con mi vida. Yo le he pedido, yo le he dicho, Señor, yo me rindo a ti. Yo quiero que tu sangre, que tu poder cambie aspectos en mi vida. Y Dios ha estado tratando. Aún en mi posición como pastor, he dicho a la iglesia que deseo volver a estos pasajes, Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8, y que quiero para mi propio bien espiritual, y poder compartir a la iglesia lo que tenemos en Cristo en esto. El domingo en la mañana predicábamos un sermón que es indispensable, que es por gracia. El pecado ha reinado, pero la gracia puede reinar mucho más abundantemente, sobreabunda. Un hombre pecó y trajo transgresión a todos los hombres o trajo consecuencias a todos los hombres, pero un hombre satisfizo la justicia de Dios. Y su vida y la gracia de Dios a través de este hombre, Jesucristo, puede recogernos de nuestra impiedad y llevarnos a hacer la voluntad de Dios. Hay provisión de Dios. ¿Pero qué voy a hacer yo? ¿Estoy viendo esto como una necesidad en mi vida? Te lo vuelvo a decir, Dios te creó con un propósito, para ser conformado a la imagen de su Hijo. Ahora nosotros le pertenecemos al Señor. Cuando tú le pusiste tu fe, tú pusiste tu fe en el Señor Jesucristo y le dijiste, Señor, yo te acepto como mi Salvador. Él te perdonó tus pecados. Pero ahora, por medio de una obra espiritual que nosotros dijimos que creemos, el nuevo nacimiento mediante la regeneración. Regeneración. Volver a ser engendrados o volver a nacer. Se llevó a cabo una obra espiritual, si es que se ha llevado a cabo en tu vida. Y tú naciste a un nuevo mundo, pero ahora un mundo espiritual, donde ahora el rey ya no es el pecado, el rey es Dios. Donde ahora la voluntad que se debe hacer no es la tuya, sino la voluntad de Dios. Donde ahora antes tenías un señor, a lo mejor tú no te dabas cuenta. El pecado quiere convertirse en un amo, no solamente en un rey. Pero ahora tienes otro señor. Es el Señor Jesucristo. Es algo que tú le pediste a Dios que hiciera en tu vida. Nosotros te lo enseñamos. Porque sabemos que sin Cristo tu alma va a ir al infierno. Pero no solamente esto. Sin Cristo en tu vida y gobernando tu vida se puede perder. No solamente perder en el hecho de que un día estarás en el infierno, sino tu vida. Esa preciosa niña, ese hermoso niño que nació con una potencialidad, el pecado lo puede destruir. Y no solamente es indispensable que tú le pidas al Señor que te perdone de tus pecados y que te haga una nueva criatura. Eso es necesario. Necesitas ser salvo si no lo has sido. Pero ahora que eres de Cristo, necesitas, ¿me está escuchando, Samuel? ¿Sí? Rendirte al Señor y morir al pecado. Rendirte al Señor y morir al pecado. Esa tal vez es una sencilla definición de lo que significa morir juntamente con Cristo. Lo que Cristo hizo es, se rindió al Señor en su muerte. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y con su muerte condenó al pecado. Con su muerte pagó lo que el pecado demandaba. Tiene que llegar un momento en tu vida que tú le dices: Señor, yo me rindo a ti. Yo no quiero hacer lo que el pecado quiere de mi vida. Y no es solamente los días de culto, no es solamente los días de conferencia, o no solamente cuando estoy aquí a la hora de capilla y tengo, o solamente es en toda mi vida. No solamente es cuando yo digo le rindo mi corazón, pero mi corazón es la fuente de todos mis sentimientos. Es yo le rindo mis manos, le rindo mis pies, le rindo mis ojos, le rindo mi voluntad, le rindo mis deseos, le rindo mis anhelos. A veces tenemos la impresión, no a veces, sino se tiene la impresión en la vida cristiana que aquel que tiene que vivir para Dios es aquel que es llamado al ministerio. Aquel que es un pastor, porque se supone que debe ser. Aquel que es un maestro cristiano, porque se supone. No, todos los cristianos debemos vivir para Dios. En sí nuestro ministerio, nuestra labor como pastor, como maestro, como ministro de música, como siervo en la iglesia, debería ser el resultado de mi vida ser más semejante a Cristo, del deseo de que mi vida sea más semejante a Cristo. Lo demás, este nada más el resultado. Pastor, ¿por qué usted se dedica a estudiar la palabra de Dios y toma este tiempo para preparar? ¿Por qué? Porque eso es lo que, ese es mi amor a Cristo. Esa es mi vida para Cristo. Yo no me veo haciendo otra cosa porque el Señor, no porque solo me ha llamado a esto, y sí es cierto, me ha llamado a esto, pero yo quiero hacer su voluntad. Y como sé que esa es su voluntad para mi vida, entonces yo lo voy a hacer. El Señor le dijo a Pedro, ¿se acuerdan? Pedro, ¿me amas? ¿Me está escuchando Daniel Torres? Siéntese bien, por favor, derechito. Hasta atrás su espalda, por favor. ¿Ok? Le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le contestó Pedro? No, no te amo, Señor. ¿Qué le contestó Pedro, Josabad? Que sí le amaba. Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro? Después de que le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Yo te amo a ti. ¿Qué le dijo el Señor? Josué, apacienta sus corderos. Después le dijo, pastorea mis ovejas. Y luego, apacienta mis ovejas. Apacentar es darles de comer a las ovejas pequeñitas. Es lo que ahorita estoy haciendo yo. Pastorear a las ovejas es dirigirlas. La voluntad de Dios dice esto, la palabra dice, tenemos que tomar esta decisión, tenemos que hacer esto. Pero también necesito apacentar a las ovejas, a los mayores, darles de comer palabra. Dedícate a eso. ¿Pero por qué me dedico a esto? Porque le amo. Hay muchas cosas que Dios ha hecho en mi vida, pero ahora después de estas conferencias, yo le he pedido al Señor que haga, vaya más profundo en mis necesidades espirituales. Yo no puedo decir, ah, yo ya soy pastor, ya Dios me llamó al ministerio, ya tengo un trabajo que hacer, y qué mejor trabajo que predicar la palabra de Dios, ya. No, yo necesito de Cristo para mi vida. ¿Por qué a veces batallamos con la escuela? ¿Por qué batallamos con obedecer? ¿Por qué batallamos? Porque es falta de nuestro amor al Señor. Sé que a veces hay cosas difíciles, académicas y esto, pero sencillamente, algo tan sencillo, la obediencia. ¿Por qué obedecemos? No tendría que haber ni siquiera, aunque Dios lo establece, ¿no? Disciplina, castigo. Pero ¿saben que la disciplina y los mandamientos son para el que no hace lo bueno? El que hace lo bueno, el que hace lo bueno, no se le necesita estar diciendo, ponme atención, haz bien tu letra, cuando te congelan, no te muevas, no camines, ¿verdad? Si estás congelado y luego para tratar que... Entonces, el corazón quiere hacer lo bueno. Necesitamos que Dios haga esto en nuestros corazones y Él quiere hacerlo. La pregunta es, ¿ustedes desean rendirse al Señor? ¿Le has pedido al Señor después de las conferencias? Señor, yo te pido que tu gracia haga una obra en mi vida. Yo me rindo a ti. Yo quiero morir al pecado. Se lo has pedido al Señor. Dice aquí, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos intensos, en sus concupiscencias. No reine pues el pecado. El versículo anterior dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios. Muertos al pecado. ¿Por qué debo considerarme muerto al pecado? Porque Cristo ya murió por mí y porque su obra puede hacer esta obra donde yo puedo morir al pecado. Yo muero al pecado. Tenemos pecado antes de Romanos 6:4 y después de Romanos 6:4. Ahí está el pecado. Pero yo voy a morir con Cristo. Yo me rindo a Él, que Él crucifique mi yo, mi ser. Yo quiero morir con Él. Yo no quiero que el pecado reine ya. Muero al pecado. Y Él mismo me resucita a una nueva vida. Y ahora que estoy en esta nueva vida, no voy a permitir que el pecado reine. Mi viejo hombre ha sido crucificado juntamente con él. Mi viejo hombre ha sido puesto inoperante. Sí. Esa naturaleza innata, de alguna manera ha sido inhibida, o si lo dije bien. Pero la Biblia sigue diciendo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Estamos hablando que así como Adán, sin naturaleza pecaminosa, pudo pecar y ser dominado por el pecado, y Cristo, sin naturaleza pecaminosa, pudo pecar y ser dominado por el pecado, yo aún con una naturaleza crucificada puedo permitir que el pecado reine en mi vida. Tengo que descansar y decir, Señor, tú has muerto por mí, tú has hecho esta obra, yo he muerto al pecado, yo quiero ahora vivir a una nueva vida. Gracias a Dios por tu gracia que me sostiene. Pero ahora viene esta decisión de alguna manera, ¿a qué voy a presentarle mi vida? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Está en una acción continua como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Que Dios hizo una obra espiritual, o sea, tal día, muy bien. Pero ahora, ¿qué voy a presentar, mis miembros? Se los voy a presentar a Dios. Le voy a decir a Dios: Dios, aquí está mi vida, aquí están mis manos, aquí está mi cabeza, aquí está, soy tuyo. Que si te llamó Dios o no te llamó, que si vas a ser misionero o no, pastor, lo que queremos son siervos de Dios. Y un siervo de Dios es aquel que se presenta delante del Señor. Su oreja es horadada, Romanos 6:4. Muere con Cristo, su oreja es horadada. Pero ahora Él se presenta, aquí está. Yo amo a mi Señor. Cada mañana se levanta ese siervo, a lo mejor esa mañana se siente cansado, pero Él se presenta a su Señor. Se presenta. Gloria a Dios, versículo 14, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora el pecado ya no se puede enseñorear. Si he descansado en la gracia de Dios. Y la verdad no quiero yo confundirlos con conceptos que a veces son difíciles de entender aún para nosotros como adultos, pero miren lo que dice el versículo 16. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ya eras antes, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Has obedecido de corazón lo que se te enseñó? ¿Le has pedido, Señor, tú lo dices, yo me someto, yo me rindo a esto, Señor? Y dice versículo 18, libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Y luego Pablo les presenta un ejemplo ahí como humanos. Dice, tú le diste tus miembros a la inmundicia y la iniquidad. Así como tú le diste tus miembros a la inmundicia y a la iniquidad, ahora tú preséntate a Dios. Preséntale tus miembros para servir a la justicia. Si alguien con sus manos robaba dinero, ¿verdad? O con su lengua decía mentiras. Ahora, ¿por qué no usa esa lengua para alabar al Señor? ¿Por qué no usa esas manos para servir al Señor? Si con una mano a veces nos enojamos a lo mejor, y le hemos golpeado a alguien, ¿por qué ahora esa mano no la hacemos una sierva? Y ahora, que sea un siervo de Dios, para que escriba bien, para que haga la voluntad de Dios. Estos ojos que están dispuestos a ver muchas cosas, ¿por qué no ahora los presentamos para que vean lo que Dios quiere? Leamos, aprendamos. Es parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ser siervos del Señor. Cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis porque el fin de ellas es muerte? Hay mucha gente que le está dando sus fuerzas al pecado. Sus miembros, sus ojos, sus manos. Pero Dios quiere hacer de este pequeño remanente siervos de Dios. Y sí, estamos orando que Dios levante predicadores, esposas de pastor, maestros, maestras, misioneros, misioneras. Pero realmente mi deseo es que Dios levante siervos de Dios. Creyentes que en su casa puedan vivir esta verdad en su vida. Y por supuesto, y Dios levante un pastor o un predicador. Pero ¿de qué nos sirve alguien que conozca la Biblia y que sea muy elocuente y a lo mejor tenga celo por el Señor, pero su vida no están llevándose a cabo estas obras de gracia? Este evangelio, este poder de la expiación. Hay un sublime, ¿cómo dice? Manantial, hay un precioso manantial. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aquí nos habla del fruto, la santificación. Tu vida no podrá experimentar la obra de la santificación en su proceso si primeramente no mueres al pecado y le permites al Señor que resucite tu vida. Y le dice: Señor, aquí están mis miembros. Yo me rindo a ti. Puedo salir libre como aquel esclavo que veíamos el domingo. Pero no voy a salir libre, Señor. Estos 6 años he tenido que hacer lo que mi amo me ha dicho porque tengo una deuda. Pero ahora yo puedo salir libre. Pero ahora yo quiero quedarme con mi Señor. Yo quiero quedarme con mi Señor porque mi Señor me ama. Yo le amo. Él es bueno conmigo. Me va bien con Él. ¿Tú quieres quedarte con tu Señor? ¿Qué vamos a hacer con nuestro Cristo? Muchos de ustedes hacen las cosas porque se les obliga a hacerlas, porque tienen que hacerlas, porque tengo soy un estudiante, porque soy el hijo en esa casa, pero tengo que ir a la iglesia. Y no digo que no les guste, pero tienen. ¿Qué si tú tuvieras que? ¿Le has dicho a Dios? Señor, yo quiero ser un siervo tuyo. Una sierva. Yo creo que esa es la voluntad de Dios para todos. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y para poder obtener el fruto, los resultados de la santificación, tenemos que ser liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Un siervo de Dios no es solamente el que hace cosas para Dios, no es hacer cosas para Dios. El siervo comienza cuando él somete su oído, su corazón al Señor. Pero tiene otro amo, ha tenido un amo que es el pecado. Oh, yo muero al pecado. Yo no quiero más nada con el pecado. Señor, crucifica el poder del pecado en mi vida. Y yo me entrego a ti, Señor. Me entrego. Aquí está mi oreja. Márcala. Y ahora soy tuyo. Ahora soy tuyo. No tengamos temor, miedo a esto. No. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Si tú, aún siendo cristiano, no te rindes a Dios y el pecado empieza a reinar en tu vida, hay muchas cosas que van a morir en tu vida. Y lo último que puede ser es aún tu propia alma. Cuando tú te entregas a una vida de pecado y Dios te puede sellar en una apostasía. La paga del pecado es muerte. Más. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Si tú estás en Cristo, en el centro de lo que Cristo es, en la persona de Cristo, Él quiso hacer la voluntad de Dios. Él murió al pecado. Él resucitó. Él se entregó. Él ofreció su vida para hacer la voluntad de Dios. Esa debe ser tu vida. Tu vida y la mía debe ser cristocéntrica. El centro de mi vida está en Cristo. Y es la dádiva de Dios, es vida eterna. Una vida que no tiene comparación. Oh, cuánto yo deseo que estas obras de gracia sean una realidad en tu vida. Que Dios levante de este modesto ministerio cristianos rendidos a Cristo, cristianos santificados, porque sé que si hay cristianos así, para Dios no va a ser un problema. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Ora para que el Señor purifique tu corazón, crucifique tu voluntad. Que Él lo haga. Así como el ángel, el serafín fue y tomó un carbón encendido del altar y vino y tocó los labios de Isaías. Dice que tocó sus labios con un carbón encendido. Quemó. Oh. Que Dios haga algo así en tu corazón. Que lo purifique. Que lo quebrante. De modo que te rindas. Ya, te rindas. Pero ¿qué va a pasar? Pero, olvídate de eso. Ríndete. Pero es que fulanito, ríndete. Deja que Dios haga esa obra en tu vida. Tú dile, Señor, yo me rindo. Aquí estoy. Dios te creó para eso. Pues no hay otra manera de ser conformado a la imagen de Cristo sin estas obras de gracia. Dios te creó para eso. Dios no te creó para que llegara a ser fulanito de tal o el doctor tal o el ingeniero tal y eso. Esas cosas pueden ser resultado de la voluntad de Dios particular para cada. Pero Dios quiere en su voluntad específica que seas siervo de Dios en tu vida. Dios nos ayude. Padre celestial, te suplico que tomes tu control de este mensaje. Tu Espíritu Santo diga aquellas cosas que yo no pude decir tal vez con la sencillez, claridad. Te pido que tu Espíritu Santo trabaje en el corazón de estos niños, ahora mismo, de estas señoritas que están aquí, de estos jovencitos. No son niños malos, Señor, en el sentido de que sean perversos, pero sin duda el pecado, el poder del pecado está gobernando en sus vidas. Te pido que tú traigas esta obra de gracia. Pero algo va a ser muy importante, Señor, si ellos desean que Dios haga en ellos esta obra. Si ellos desean rendirse. Que si es así, que ellos sencillamente te digan, Señor, yo me rindo a ti. Haz tú la obra en mí. Haz tú la obra en mí. Yo te pregunto esta mañana, ¿te has rendido tú al Señor? ¿Cuántos en esta mañana dicen, yo me rindo al Señor? No te voy a invitar que levantes tu mano. Pero yo te pido que pienses ahí en tu corazón, en tu mente. Me he rendido a Dios. He muerto al pecado. Si no, Señor, hazlo tú en mí. Crucifícame, Señor. Resucítame a una nueva vida. Yo me entrego a ti.
Yo quiero ser ahora tu siervo, tu sierva. Y confórmame a la imagen de Cristo. Pídeselo al Señor, díselo así. Señor, hazlo tú. Yo te traigo mi Isaac, te traigo mi ofrenda, mi vida. Te la pongo en el altar. Aquí está, Señor. ¿Se lo estás pidiendo al Señor? ¿Qué te dice el Espíritu Santo hoy en tu corazón? ¿Qué vas a hacer? Tu vida en el futuro dependerá mucho de qué hagas con esta obra espiritual que Dios quiere hacer en tu vida. Si la rechazas, ahí están los israelitas que vagaron en el desierto 40 años. Si la aceptas, Dios puede hacerte entrar a una tierra que fluye leche y miel. Encontrar deleite en el Señor. Y tener victoria sobre ciudades y gigantes, sobre cosas en tu vida que de ninguna otra manera pudieras haber tenido. Disfrutar de cosas que no son comunes para el cristiano, porque estamos viviendo por debajo de los privilegios que tenemos. Padre Celestial, te pido por favor, Señor, que tú hagas una obra espiritual en nuestros niños. Creemos que hay bálsamo, creemos que hay medicina, creemos que hay un precioso manantial. Creemos que la sangre de Cristo puede limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Pero creemos que nosotros no podemos hacer esa obra, pero que tú sí puedes. Produce en nuestros niños y en nuestros jóvenes el querer, Señor. Y tú lleva a cabo el hacer. Los pongo en tus manos, Señor, en el nombre precioso de Cristo. Amén, Señor.